Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sacando de fondo Tyson Carter, Unicaja se nota un triple y da la prórroga. Abrines está sobre Kalinowski, Carter sacando de fondo, Carter arriba para Sima, Sima para Brizuela, pierde la pelota Sima. Pierde la pelota Sima, intentó doblarla Darío Brizuela, ni siquiera pudo lanzar la bola Unicaja. Terminó el partido en el Palau Blaugrana, la tuvo Unicaja, pero que a pesar de que llegó el perdiendo por 15, a pesar de que se puso todo muy cuesta arriba, incluso llegó a perder por 8 en el último minuto, ha tenido el último ataque para haber empatado el partido. Dudó Sima, el balón que lo interceptó Satoransky, el primer punto de la serie que se lo queda el Barça en el Palau.
Señoras y señores, saludos y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo de radio, la sintonía de la cadena COPE. Eso que han escuchado ha sido el final del partido de ayer, narrado por Emilio Guerrero desde el Palau, con todo lo que tuvo que remontar y sufrir el Unicaja de Málaga. Tuvo tiro liberado Brizuela. Bueno, no lo llegó a tener, pero sí tuvo la oportunidad. Yankuba Sima le quiso dar el balón y al final lo interceptó un rival. ¿A que sí? Emilio Guerrero en Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, don Javier Bautista y familia de Deportes COPE Málaga? Muy buenas tardes desde la ciudad condal. Pues sí, lo tuvo Unicaja. No fue su mejor partido ni mucho menos. No tuvo la puesta en escena que a todos nos hubiera gustado, porque el Barça desde el principio llevó el ritmo del partido. Se jugó en la primera parte a lo que quería el equipo de Saruna Jasquevicio. Ralentizó muchísimo el juego de Unicaja. Le impidió correr durante esa primera parte. Parecía que todo se iba a poner sumidero, pero nunca hay que dar por muerta a Unicaja, que siempre es capaz de reinventarse. En la segunda parte vimos a otro Unicaja, más cercano a la versión que nos ha demostrado en este curso 22-23 el equipo malagueño. Fue capaz de remontar 16 puntos, pero como decía el gran maestro Joan María Gabaldá, las remontadas se culminan una vez que te pones por delante, y Unicaja tuvo un par de ocasiones para ponerse por delante. Se fallaron esos dos ataques, no perdonó el Barça, que finalmente se llevó ese primer punto de la eliminatoria. Y todo se ha dicho, aunque el Unicaja no pierde el primer partido por los árbitros, con polémica arbitral, por criterios que todavía no nos quedan demasiado claros, aunque la normativa, todo se ha dicho, le da la razón a los colegiados en el día de ayer, a los Calatrava, Aliaga y Araña. Luego en la tertulia vamos a intentar explicar todo lo que sucedió en el día de ayer, también la queja que mostró el Unicaja de Málaga por ese criterio mostrado ayer en el Palau Blaugrana, y muchas cosas más, Javi, porque toca levantarse, porque Unicaja acaba de terminar la sesión de entrenamiento programada hoy en el Palau Blaugrana, que ya va camino del hotel, y el objetivo era claro, el objetivo era al menos llegar con la eliminatoria igualada este próximo domingo al Martín Carpena de Málaga, y Unicaja no ha dicho todavía su última palabra. Mañana, segundo asalto de nuevo en el Palau de Barcelona.
Bueno, pues enseguida vuelvo contigo, Emilio Guerrero, desde Barcelona. ¿Llueve? Porque aquí acaba de empezar a llover. No, ¿allí en Barcelona qué tiempo hace?
Esta mañana cuando hablábamos te decía que estaba el cielo azul. Ahora es cierto que se ha nublado, que está abochornado el día porque hace calor, pero ni mucho menos. De momento no llueve en Barcelona.
No llueve en Barcelona.
Ojalá mañana llueven los triples, que tampoco le llovieron ayer a Unicaja.
Le hace falta que llueva triples a la Unicaja. Ayer estuvieron cortitos, sí. Bueno, enseguida vuelvo contigo, Emilio Guerrero. Ya está por aquí Gaby, ya está por aquí Anicet. Qué tertulión, vamos a tener luego. Pero antes, vamos a poner un poquito en actualidad lo que es noticia en el día. Por cierto, acaba ahora mismo, a las 3 y 2 minutos, de hacer un comunicado en Málaga, que confirma que van a hacer un ERE, es normal. Acaban de descender de categoría, el golpe es muy duro y el club se tiene que reestructurar.
Así tengo noticias al respecto, Javi.
Acaba de comunicar un ERE, pues bueno, cuéntanoslo ya, Emilio. ¿Para qué vamos
en torno
a
50 trabajadores del Málaga, sí, van a entrar en ese expediente de regulación?
Yo creía que eran
de
63, fíjate lo que te digo.
Pues por ahí todavía no lo tienen que redefinir. Se abre ahora un periodo de negociación con los sindicatos, en este caso es con Comisiones Obreras, que es la mesa sindical, con el Comité de Empresa del Málaga. Tienen que haber al menos 3 reuniones y el ERE se va a prorrogar por lo menos hasta el mes de julio y agosto, porque tienen que haber en torno a 90 días. Y una cosa también que queda clara, no afecta esto a la primera plantilla del Málaga, ya saben que casi todos se quedan ya sin contrato. El tema de reestructuración y demás, lo que me dicen es que una vez que se ponga en marcha este expediente de regulación de empleo, el Málaga no podría incorporar a personal a las oficinas de la Rosaleda hasta pasado 90 días. Es decir, que no podría entrar nadie dentro de esa reestructuración hasta el mes de noviembre.
Bueno, pues muy claro lo tiene que hacer el Málaga y muy atento tiene que estar José María Muñoz y Quique Pérez en esa negociación. Ahora lo vamos a contar todo en estos titulares con los amigos de Tesesa. Ya lo sabes, en Tesesa, puertas, ventanas, armario, parqué, todo lo que tú quieras para tu casa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y hemos saludado a Emilio Guerrero, que está en la ciudad condal, para contar mañana ese segundo partido desde el Palau. Y está por aquí Enrique Ortiz. Hola, Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javier Bautista? Buenas tardes.
Bueno, pues 84-81, derrota de Unicaja en el primer salto de esta serie, al mejor de 5 de semifinales de la ACB.
Correcto, fue un día irregular, fue un día malo, en el que el equipo de Ibón fue de menos a más, pero lo mejor es que no perdió nunca la fe, y eso la verdad que es de elogiar, que es de aplaudir, sobre todo porque se vio a cuentagotas esa versión verde que tantas alegrías ha dado durante este año. Eso sí, tuvo el último ataque, a pesar de todo lo que hablamos, para ver incluso forzado la prórroga. Y eso, visto lo visto, los 39 minutos y 57 segundos anteriores, tiene muchísimo mérito, ya que tuvo a tiro la final, tuvo el tiro, ese final, como digo, para empatar. 8-4-8-1, el resultado final. Ivón Navarro, lo que tiene claro es que hay que mejorar en el partido de mañana.
El primer cuarto nos ha faltado mucha energía defensiva. Y bueno, creo que a nivel de sensaciones nos vamos mejor de lo que hemos empezado el partido, sin duda. Aprendiendo lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer contra ellos, para ver si podemos ser un poquito más competitivos el próximo partido y bueno, a ver si tenemos un poquito más de acierto en tres puntos, porque con un 19% en el Palau es difícil ganar.
Bueno, pues eso era lo que contaba anoche Ivón Navarro. Hablamos del arbitraje, que fue nefasto y poco entendible para Unicaja, que al final le reclamaron a los dirigentes del estamento arbitral que estuvieron presentes en el Palau.
Poco entendible, tú lo has dicho, el arbitraje. Lo que está claro es que no ayudó en nada anoche en el Palau a Unicaja de Málaga, una simulación de Vesely que desembocó en una técnica a Egin. No se sabe todavía muy bien por qué. Eso desquició a jugadores y al propio entrenador, al propio banquillo del equipo malagueño. La verdad es que fue una noche en la que la suerte no estuvo de cara en ningún momento, con un arbitraje, como digo, muy en entredicho. Lo explica así el director deportivo, Juanma Rodríguez.
Ahora está de moda en la liga el tema de codo cara, que es cuando hay un contacto del codo con la cara, pues se intenta proteger al jugador y se pita. ¿Qué ha ocurrido? Que esa no la han visto los árbitros, pero los árbitros pueden ir a revisar si consideran que ha visto un acto violento. Bueno, en esta Mirotić no tenía ninguna intención de darle a Oseskoski, pero como es codo cara, los árbitros tienen la norma de pitarla.
Luego van a escuchar la entrevista completa con Juanma Rodríguez, que explica muy bien esas dos acciones de anoche. Enseguida vamos con ello. Más la plantilla verde tiene que pasar página, obviamente, ya hay que pensar en el también difícil duelo de mañana, Enrique.
Toca mejorar y afrontar el segundo partido como si fuese el último, porque esto es largo y en 24 horas hay que volver a jugar mañana viernes a partir de las 9. Desde las 8 y media te lo contamos aquí en COPE más Málaga. No hay tiempo para lamentaciones, sino para buscar la revancha. El objetivo es igualar la eliminatoria, es decir, colocar el 1-1 y que el Carpena tenga la palabra en los dos próximos partidos. Darío Brizuela lo que pide es sacar el de mañana y así igualar la serie, como decimos, volvernos a Málaga con ese 1-1.
Sí, luego, os he dicho, es bueno, hay un montón de cosas buenas que sacar, hay cosas que sabemos que las hemos hecho mal y eso puede construir y mejorar a partir de ahí para el viernes y que sea positivo. Al final, el factor cancha tiene una cosa buena y una cosa mala y si le sacamos el partido el viernes es igual de malo para ellos, así que bueno, hay que intentar ser positivos en ese sentido.
Hay que ser positivos, es lo que dice Darío Brizuela. Y mira que yo creo que le va a meter mano mañana el Unicaja de Málaga al Barcelona. Bueno, vamos con la última noticia del Unicaja. Alberto Díaz volvió anoche al Palau, sumó, ojo, 400 partidos de verde, Enrique.
No es poca cosa, ¿eh? El canterano malagueño regresó anoche después de unas semanas complicadas en las que tuvo que apoyar al equipo desde fuera, pues debido a esa lesión que sufría. Ayer regresó y con ello cumplió 400 partidos con la camiseta de Unicaja. Solo le queda por delante a Cabezas, Berni y Suárez. Hoy precisamente ha hablado y se ha referido sobre esa cifra, 400 partidos de Alberto Díaz con Unicaja.
Muy feliz. Bueno, también te pone a pensar de que ya eres más veterano, ya eres más mayor, pero sí, una cifra muy bonita, en las que hemos pasado muy buenos momentos, también malos, pero bueno, esperemos que queden muchos partidos más.
Bueno, pues eso era lo que decía Alberto Díaz. Del Málaga decir lo que hemos contado al principio, la noticia del día, que el Málaga comunica oficialmente que va a hacer un ERE, se tiene que adaptarse al nuevo escenario y va a tener que negociar con ese número aproximado entre 50 y 60 personas del club que van a tener que salir del equipo malaguista. En cuanto a las negociaciones, cuidado, porque el Málaga va a recibir a Manolo Reina y va a escuchar ofertas por Genaro, aunque Genaro cuenta para Pellicer, Enrique.
De los cuatro jugadores que tienen contrato con el Málaga tras el descenso a primera ref, el Málaga cuenta con Ramón, al que espera que esté en breve. Rescindirá, como bien decías, a Manolo Reina y escuchará ofertas y proposiciones que lleguen por Genaro. Si bien parece que Genaro cuenta y es del agrado del entrenador, de Sergio Pellicer. El caso de Juande, del central, es distinto. Tiene ofertas para salir cedido y jugador y club verían bien que saliese este año.
Bueno, otro que ya saben que está loco por la música es Dioni, que se ha ofrecido al Málaga. El Málaga está estudiando su posible incorporación, pero por ahora no hay absolutamente nada. El césped de la Rosaleda se ha cambiado junto con el anexo para este nuevo año, Enrique.
Así están los trabajos para preparar el césped de la Rosaleda y también del anexo para una nueva temporada. Ya han dado comienzo, los operarios del club ya están manos a la obra para adaptar el verde de Martiricos al periodo estival y que llegue a punto al inicio del próximo curso. Según informan desde la entidad, las labores durarán unas 8 semanas aproximadamente. Vamos, va a estar justo para el comienzo de la liga en primera ref.
Y más cositas, porque de la cantera tenemos que hablar, porque Juanmita va a abandonar el equipo. El canterano, uno de los mejores del filial, ha tenido una oferta muy a la baja y deja el club.
Abandonará el Málaga este próximo 30 de junio, una vez que finalice su contrato, para comenzar una nueva etapa después de no haber llegado a un entendimiento con el equipo malaguista. La oferta del Málaga fue muy a la baja y por eso Juanmita abandona el Málaga.
Es que el Málaga, las ofertas que va a tener ahora económica, que va a ser muy bajas.
No puede pagar.
No puede competir con cualquier otra oferta de un equipo de incluso superior categoría. Termino con una cosa de la Antequera, porque va a jugar en la misma categoría que el Málaga, cuidado con esto. César Sousa es el primer fichaje.
Así es, César de Sousa, internacional angoleño, nacido en Lisboa, se convierte en el primer refuerzo de la Antequera de cara a la próxima temporada, donde, como bien dices, afronta su primera experiencia en la primera ref. Llega de la Mora portugués.
Muy bien, y dos noticias más de Polideportivo. Qué pena, ayer cayó el Unicaja y qué pena que también cayó el Tron Málaga. 2024 va a tener que remontar ante el Cangas del Morazo.
Eso es lo que toca, el Tron Málaga de balonmano masculino. Estamos hablando, afrontará este domingo el último paso hacia el ascenso a la Liga Asobal. Lo dices, después de la derrota de ayer, en un repeto Colegio de los Olivos, por cierto, ante el Cangas Frigorífico Morazo, cayeron por 20-24, 4 goles abajo. Los malagueños tienen, naturalmente, realmente opciones todavía. Eso sí, es complicado para cumplir el objetivo, que no es otro que alcanzar la élite. Quino Soler reconoció la superioridad del equipo gallego en ese partido de ayer.
Bueno, lo que preveíamos ante un equipo realmente bueno, que entiendo, bajo mi parecer, que no debería de estar en esa posición por el juego que desarrolla y los jugadores que tiene, pero que nos ha tocado con ellos. Al final sabíamos de la dificultad, hemos estado excesivamente nerviosos, ellos han sabido jugar el partido que les convenía. Bueno, con un resultado adverso para el partido de vuelta, pero con la ilusión intacta.
El domingo a las 12 será el partido de vuelta. Y la última noticia de esta ronda de titulares la pone la alegría y la sonrisa eterna de Miguel Conde, que renueva un año más como capitán del Visoquero Mantequera.
En la piedra angular del nuevo e ilusionante proyecto deportivo y se ha colocado con la renovación de Tete y Crispi en el banquillo. El siguiente paso no podía ser otro que garantizar la continuidad de esa sonrisa inagotable del vestuario, líder dentro y fuera de la pista, como es Miguel Conde, que seguirá en el club y así se mostraba.
Mayor, ¿no? Pero sí que es verdad que soy todavía soy joven, ¿no? Dentro del mundo de fútbol sala, 30 años son poco, todavía me queda cuerda para echar unos 3 o 4 años más. Y yo me veo con mucha fuerza, con muchas ganas, con muchos ánimos, a pesar de haber tropezado este año, pues con ganas de levantar el vuelo de nuevo y de estar donde creo que merecemos estar, donde creo que deportivamente tenemos que estar, que es la primera división, y con muchas ganas de afrontar otra temporada más en el Visoquero Mantequera.
Pues estos son los titulares del día. Está sintonizando la cadena COPE de Málaga, la radio más escuchada a esta hora de la sobremesa. Seguimos con más aquí en la COPE.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
las semifinales de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Palau Blaugrana, segundo partido. Barça-Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, la animación de Enrique Ortiz y la colaboración de COBEI Concesionario Oficial Iveco, Sofás Store, Clínica Podológica Málaga Centro y Unicaja Banco.
El Asador Iñaki te informa que hasta el 15 de junio puedes disfrutar de sus jornadas del atún rojo. Una carta especial donde el atún es protagonista. Tataki de atún rojo, chuleta de atún, tartar de atún, morrillo, carpacho de ventresca de atún. Ya lo sabes, hasta el 15 de junio te esperamos en Asador Iñaki, el asador del norte en el sur, calle Ayala 38.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Erpichi de Kai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Kai. Erpichi de Kai, tu taberna gaditana en Málaga.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man, la imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en directo. Hay que ir a las redes sociales a ver qué responde la gente a la pregunta que hemos hecho en el día de hoy. Hemos preguntado si crees que Unicaja es capaz de empatarle la serie mañana al Barcelona. Bueno, hay mucha gente que es positiva. Dice Caín 83, jugando como la segunda parte, por supuesto. La primera parte fue para olvidar. Pedro dice, yo estoy seguro que llegaremos a la final con humildad y constancia. Hay un grupo muy comprometido, incluido el director técnico y el presidente López Nieto, que ha hecho una gestión muy buena. Alonso Estrada dice, si tenemos un poco más de acierto de ayer, somos capaces de empatar la eliminatoria. De hecho, no aparecimos hasta el tercer cuarto y estuvimos ahí peleando hasta el final. Pues es verdad lo que dicen por aquí. Andrés dice, si tenemos un poco más de acierto que el que nos faltó ayer, somos capaces. Villa dice, ayer jugamos fatal y estuvimos en el partido, imagínate si estamos bien. Bueno, pues ayer no metieron ni un triple. El día que entre la última ya veremos, dice Manolo. Bueno, pues la gente está con el Unicaja de Málaga porque reconoce que ayer es verdad que el equipo no jugó bien. ¿Y tú qué opinas? Pues puedes seguir interactuando con nosotros.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Pueden mandar los audios de WhatsApp en el móvil, mandas un audio al 650-564-504, como este amigo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ayer no se perdió por los árbitros, se perdió por un mal primer tiempo. Y porque salieron nerviosos, lo que fuera. La segunda parte fue perfecta. Jugando así, tenemos mucha posibilidad del viernes. El tema de la técnica edging está, si te sabes la norma, que el uso excesivo de codos te pueden pitar técnica y la revisión solo fue para revisar esa falta, y una falta pitada solo se puede modificar la gravedad. Se rebajó de antideportiva técnica y se acabó. No se puede pitar nada más fuera de ahí.
Oye, pues qué bien explicado, porque yo estoy hecho un lío desde ayer. Yo estoy hecho un lío, se lo he dicho a Emilio esta mañana. Ahora Juanma lo va a aclarar y yo espero que Aniceto y Gaby también nos lo aclare. Bueno, ahora hay que seguir. Antes de ir con la tertulia, vamos con Credialpes, claro.
¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca? Pues no te preocupes, porque Credialpe, que es agente de Cofidis, es tu agencia negociadora. Precisamente eso es lo que va a hacer, negociar por ti, ponértelo muy fácil y al fin y al cabo encontrar esas condiciones que tanto tiempo llevas buscando. Lo mejor que puedes hacer es concertar una cita con ellos, gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Ponte en contacto con ellos. ¿Cómo? Pues mira, vía telefónica en el 900-234-235, te lo repito, 900-234-235, que el tema del dinero lo prefieres hablar cara a cara, pues te están esperando en calle Héroe de Sostoa, número 23, y toda la información la puedes encontrar en su página web en credialpes.es. Credialpes, que es tu agencia negociadora, que es agente de Cofidis, con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
Sí, señor, pues con los amigos de Credialpes hemos estado contando eso que comentamos en las redes sociales, pero antes de ir a la tertulia tengo yo aquí un mensajito que me están mandando desde Alaurín de la Torre, Enrique, y sí. Yo quiero que antes de la tertulia se conozca.
Algo es... de unas placas fotovoltaicas, algo de
sí,
eso, ¿no?
Pues mira, vamos con los amigos de AGS Solar, porque me están diciendo, AGS Solar es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, y me hacen una pregunta. ¿Sabes que con AGS Solar, querido Javier, este verano podrás utilizar en aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Pues con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar en tu factura de la luz entre el 40 y el 80% si colocas placas solares en tu casa. Oye, pues esto está bien, ¿eh? Llama al teléfono de AGS Solar o visita la exposición que está en Alaurín de la Torre. Y como no podemos perder más tiempo, vamos con el tertulión.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Ahí estamos en este Tertulión con los amigos de AGS Solar que nos dan mucha luz para este Tertulión. Emilio Guerrero está en el hotel, ¿puede ser, Emilio? ¿O dónde?
Sí, hoy me he venido aquí al hotel.
Al hotel tranquilo, ¿no? Ya está tranquilo. Por la Rambla, dando una vueltecita.
No, esta tarde.
El puerto deportivo de Barcelona, ¿lo has visto o no?
Sí, bueno, lo vi.
La foto con Colón, con la estatua.
Con la estatua de Colón, FEM Barça, FEM Fundación y todas estas cosas.
El Banco Tumaca.
No, esta tarde voy a darme una vueltecita por el centro. Hay una tienda de básquet muy, muy chula por aquí por Barcelona, que siempre se compra online estas cosas, y vamos a aprovechar. Y
pero camisetas de baloncesto de todos los equipos.
De todos los tipos.
Históricas, además.
Ya voy a aprovechar, joder, cuando yo tenía 10 o 11 años, ibas a cualquier zapatería, a cualquier centro comercial, que no había mucho tampoco en aquella época, y había un montón de mostradores con cosas de baloncesto, sobre todo zapatillas de baloncesto. Hoy en día es una quimera ir a una zapatería y comprarte una zapatilla de baloncesto, tiene que ser todo online, así que hoy que aprovecho que estamos aquí en Barcelona, me daré una vueltecita y iré a una tienda física y poder tocar las botas de baloncesto, las camisetas de baloncesto.
¿Pero las venden, Emilio? Ya...
Okay, hoy te gastas una pasta, Emilio.
¿Las venden, Emilio?
Voy a ir con la cartera amarrada un candado.
Pero que te digo, pero ¿la venden, Emilio?
Sí, es una tienda grande. Yo ya estuve una vez hace... Bueno,
pues mira, te digo una cosa, te lo digo en directo. Si está la camiseta de la Cibona del 85, yo te hago un bizón.
De la Cibona del 85.
Claro, con el 5 a la espalda del mítico Alexander Petrovic.
El 10 de Cútura no lo quiere.
No, el 5 de Petrovic. Bueno, Gaby Ramos, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Buenas tardes.
Lo veo ahí esperando
pensativo.
Hablar.
Hombre, con respeto aquí a los maestros.
Don Anicet Laborama, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, señor Javier Bautista. Muy buenas, don Emilio. Gaby, muy buenas.
Bueno, pues...
Oye, ya que estamos los cuatro aquí, que somos fricazos de esto del baloncesto, y nos podemos hacer socios capitalistas, montamos una tienda esta de baloncesto grande en Málaga, ¿eh?
Bueno, hay buenas tiendas en Málaga también, ¿eh? Hay algunas que se atreven un poco, pero de ese estilo...
No muchas, Anicet.
Oye, me corrige un amigo que nos está escuchando, dice, Drazen Petrovic llevaba el 10, no el 5. Pero el 5 lo llevaba en el Madrid, me acuerdo.
En el Madrid. La selección, yo tengo la de la selección croata y sí. lleva el 4.
Me han corregido el 10. Bueno, ya sabes, Emilio, si está por ahí, a ver, si vale una fortuna, no, pero si
no,
vale
pero No pasa, no te equivocas, porque yo jugué contra Petrovic en las Olimpiadas con Yugoslavia y llevaba otro.
Oye, sería un puntazo que tuviera alguna de los Arferror de Anicet Laborama, ¿te imaginas?
Por internet las hay, ¿eh?
Son carísimos, ¿sí? Intenté comprar alguno y...
Gran reserva.
Yo la tengo, lo lamentable de todo esto es que yo la tengo, pero no la tengo firmada por Anicet.
Vale,
pide mucho por el autógrafo, Anicet.
Sí,
los flecos.
Bueno, señores, ¿le metemos mano mañana a Unicaja o no?
Al Unicaja, no.
Al
Vamos
Barça,
a intentar
perdón.
Metérselo al Barcelona. Evidentemente, para mí el partido de ayer en el Palau Blaugrana fue un buen partido para el Unicaja, porque el Unicaja estuvo en el partido hasta el final, ¿no? Tuvo oportunidad de empatar y hasta de ganar el partido. Nunca se puede subestimar a un equipo que llega a esa semifinal, un equipo herido, que es el Fútbol Club Barcelona, porque el Unicaja se llevó la Copa del Rey en Badalona, es decir, en tierra tanto de la Peña como del Fútbol Club Barcelona, y le pasó por encima, pues, para llegar al Unicaja a la final, ¿no? Y salió mucho más preparado, evidentemente, los hombres de Jasikevičius, porque no querían otra desfeita, como se dice en Ferrol, como la que les dio para la Copa del Rey. Así que utilizó sus puntos fuertes el Fútbol Club Barcelona, atacó donde había que atacar. Hay que saber que Mirotić empezó en el primer tiempo con 13 puntos y acabó con 14. Entonces, pues, se la atendió bien. Lo que pasa es que los puntos débiles del Unicaja es quizá el juego interior, que no tenga tanta contundencia defensiva en el juego interior. Juega mucho mejor en defensa, en equipo, ¿no? El uno contra uno es sobre todo asunto de Alberto Díaz y un poco de Talo Kalinowski. Así que para mí fue un buen partido, un buen primer partido para ver lo que proponía el Fútbol Club Barcelona y para Ivón Navarro y sus asistentes, pues tomar nota y saber cómo hacerle daño y desestabilizar a la defensa, sobre todo del Fútbol Club Barcelona, y luego, pues, prevenir los puntos fuertes del Fútbol Club Barcelona en el juego interior.
Yo creo que ayer, si lo queremos ver, son como dos caras. Perdimos una oportunidad, porque si lo piensas, ese comeback del Unicaja, ¿no? Esa vuelta, sobre todo en el tercer cuarto, con un Unicaja corriendo, poderoso al rebote, y lo tuvimos a tres puntos, ¿no? O sea, si ese alley-oop castaña de Satoransky no entra, pues son tres puntos, ¿no? O sea, fíjate lo cerca que lo tuvimos, ¿no? Entonces, por ese lado podemos decir oportunidad perdida. Pero por otro lado hay muchas razones para la esperanza. Yo estoy con Anicet, ¿no? Ese segundo tiempo contundente de Unicaja, 50-39. O sea, si pensamos que hemos ganado un segundo tiempo con esa claridad, nos da razones para la esperanza, a pesar de ese porcentaje de tiro de tres puntos tan malo, a pesar de los balones perdidos, además, pérdidas no forzadas, es decir, pérdidas por malas decisiones, y a pesar de que nuestra primera unidad anotadora, Kendrick Perry desaparecido, Darío Brizuela un poco confundido, luego Alberto, que todavía le falta un punto, ¿no?, para llegar al nivel físico necesario, pues a pesar de todo eso, fijaos lo cerca que estuvimos, ¿no? Yo creo que Unicaja fue más Unicaja que nunca cuando tuvo la fidelidad a su plan de partido, que en el primer tiempo no lo tuvo, es decir, a pesar de que intentó correr, no fue contundente hacia el aro. Y luego, por otra parte, destacaría la segunda unidad. Fijaos que el partido se empieza a remontar casi por accidente cuando Tyson Carter tiene que volver al base. Kendrick Perry, cuatro faltas, Tyson Carter al base, empieza a dar asistencia a Sima. Y buscamos un pick and roll que parecía aquello Marcelinho y Shermadini, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muchas veces nos hemos quejado del juego poco vertical de Sima hacia el aro, pero es que hace falta un base que le dé el balón en el momento adecuado. Y ahí hay una pareja que tiene una química especial, ¿no? Hoy ACB publicaba un vídeo de highlights de Sima de ayer, un partidazo. Todas las jugadas eran a través de Tyson Carter, ¿eh?
Sí.
Entonces, es muy curioso cómo a partir de ahí el Unicaja, buscando esa alternativa a la defensa dura del Barcelona, porque el Barcelona propuso una defensa muy intensa a los exteriores, es lógico, incluso dos contra uno a Perry cuando recibió el balón, pues buscando el pick and roll, una jugada muy sencilla, pudo remontar el partido. Para este segundo encuentro de mañana, yo espero que el Unicaja aproveche esas alternativas. Es decir, las dudas que hemos podido crear en Jasikevicio es que ese plan inicial de partido con el que empezó ayer, ya a lo mejor no sirve.
Exacto.
Ya a lo mejor no sirve. Entonces, si seguimos siendo fieles a nuestra manera de jugar, duros en defensa, contraataque rápido, pero también versátiles, como pudimos enseñar ayer, grandes posibilidades de llevarnos al segundo partido.
Emilio, ¿qué quieres apuntar?
No, yo está claro el tema del, lo habéis comentado, ¿no? Ayer Unicaja, sobre todo la primera parte, no fue fiel a sí mismo. No fue fiel a sí mismo también por una cosa, porque enfrente estaba el Barça, ¿eh? Que no estaba ningún equipo de Les Plata, con todo respeto para los equipos de Les Plata, ni ningún equipo de Liga EVA, con todo respeto para los equipos de Liga EVA. Está más claro que el agua. Luego, cierto que el porcentaje en el triple estuvo muy alejado de lo que es Unicaja, con un pobre 6 de 31. Para meternos en faena de lo que está por por venir y lo que puede reflejar Unicaja. Quiero que escuchéis la conversación que mantuvimos ayer con Juanma Rodríguez. Habéis escuchado la nota de audio de WhatsApp de un oyente, creo que era David el que mandaba esa nota de audio de WhatsApp. Y es cierto, y yo creo que todos tenemos que hacer...
Pedagogía,
efectivamente. Porque con esto del VAR en el fútbol y del instant replay, en vez de venir a ayudar, vienen a enfanguizar. Y claro, ayer todo el mundo, viendo el partido, estábamos indignados. Yo el primero in situ, porque no sabía bien lo que estaba viendo, porque es la primera vez que veía ese tipo de cosas. Claro, luego te pones a ver la norma del dichoso instant replay y a lo mejor no está tan mal arbitrado lo que pasó ayer en la cancha. El tema que eso, por ejemplo, en una cancha del equipo de tu hijo no se ve, o una cancha de Liga EVA no se ve, o en una cancha de un partido normal, eso no se suele ver y no se suele arbitrar. Por eso creo que es importante la labor de pedagogía, y ya que los árbitros no hacen esa labor de pedagogía, o el departamento arbitral, o el departamento de comunicación de la CB, o el presidente de la CB, o el Susun Korda, o vaya usted a saber, después que pasen esas cosas, vamos a intentar nosotros saber lo que pasó. Yo os digo lo que vi ayer en el pabellón. Lo que se vio en el juego lo visteis todo. Lo que pasó después lo vi yo. Y vi al director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez, y al presidente Antonio Jesús López Nieto hablando con Kiko de la Maza, que es también miembro del Departamento Técnico Arbitral de la ACB. Evidentemente, a ellos también les sorprendió lo que sucedió en el pabellón y lo que sucedió en el juego, porque nadie entendía lo que pasaba. Luego, con el reglamento en mano, parece que arbitraron bien los colegiados en esas dos acciones en concreto, la de Osetkowski, que ahora explicaremos, y la que ya todo el mundo sabe de Melvin Egin. Ayer, a la conclusión del partido, abordamos a Juanma Rodríguez. Si no lo pudiste escuchar, quiero que escuchéis la conversación íntegra del partido y, sobre todo, del tema arbitral. Un medio de comunicación también está para hacer pedagogía y para cuando pasen este tipo de cosas, que pueden volver a pasar, sepamos el criterio que va a seguirse. Pero, insisto, al que le competa en el estamento arbitral, creo que esto se debe comunicar no solo a los propios profesionales, que por cierto, ninguno sabía este tipo de situaciones, y también a los aficionados, que son al final los que pitan, los que se indignen, los que se van con el berrinche a la cama. Escuchamos esa conversación que mantuvimos con Juanma Rodríguez, si os parece la comentamos.
Juanma, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, a pesar de que la puesta en escena no fue la mejor, habéis llegado a la última jugada con la opción de por lo menos forzar la prórroga.
Pues sí, yo creo que hemos empezado el partido no encontrando nuestro ritmo, ¿no? Ni en ataque ni en defensa, fallando tiros abiertos. Y enfrente hay un equipo que ha metido mucho, que tiene un físico espectacular en todas sus posiciones, y bueno, y nos han castigado y hemos ido 14 abajo al descanso, pero yo estaba convencido de que el equipo iba a volver, como así lo ha hecho con un tercer cuarto fantástico. Creo que hemos ganado los dos últimos cuartos. Sí, y bueno, lástima los porcentajes, ¿no?, tanto en triples como en pérdidas, pero bueno, lo que nos ha dado la vida ha sido los 21 rebotes ofensivos, ¿no? El equipo ha querido pelear, ha fallado, pero ha peleado y ha habido situaciones de incluso habernos podido poner por delante con algún triple liberado. Recuerdo uno de Darío, que no lo hemos hecho, y ellos pues te castigan, y encima cuando tienes algún error, como hemos tenido nosotros en algunas pérdidas, nos han castigado con canasta y falta a campo abierto, ¿no?
Oye, Juanma, ¿entendéis muchas veces los criterios arbitrales? Porque yo la acción de Osetkowski, que pitan esa antideportiva de Mirotic y luego siguen concediendo 2-1, yo sigo sin entenderla, y luego la de Egin.
Yo lo voy a intentar explicar, ¿no? Está de moda en la liga el tema de codo cara, que es cuando hay un contacto del codo con la cara, pues se intenta proteger al jugador y se pita. ¿Qué ha ocurrido? Que esa no la han visto los árbitros, pero los árbitros pueden ir a revisar si consideran que ha visto un acto violento. Bueno, en esta Mirotić no tenía ninguna intención de darle a Osetkowski, pero como es codo cara, los árbitros tienen la norma de pitarla. Yo personalmente no las pitaría, y te lo digo que no la han pitado a favor. Pero claro, ¿por qué? Porque tiene un rédito esa falta muy importante, de dos tiros libres y posesión. Y después la de...
Pero Juan, permíteme la duda para que aprendamos todo. ¿Y esa acción que ha sido anterior a Vesely, a la acción del 2-1 para Vesely, no anula la de Vesely?
No, no la anula, no la anula, porque los árbitros van a ver...
acción ha sido anterior.
Ya, pero van a ver la naturaleza de la falta, si ha habido una acción violenta o no. Y eso ya no pueden rearbitrarlo, ¿entiendes? Y decir, no, ahora vamos a pitar esto que no hemos visto.
Qué manera de complicarse la vida, Juan.
Yo lo que no estoy muy de acuerdo es con la de Egin, porque creo que Egin sí recibe un par de faltas y hace un gesto natural de girarse y encima no le llega a dar, por eso ámbito antideportiva de Egin, pero como han visto en el vídeo que no le llega a dar, nos han dicho que tampoco pueden pitarle flopping a Vesely porque si no sería rearbitrar. Pero yo lo que estoy en desacuerdo es que Egin haya hecho un uso excesivo del codo, en mi opinión. Y ahí lo hemos comentado un poco al final con un responsable de los árbitros, tranquilamente. Yo no estoy de acuerdo, creo que eso embarra y enfollona mucho el arbitraje y hay que ir a cosas mucho más concretas, ¿entiendes? Y no ver si le ha dado un poco en el codo, mucho, si le ha dado con intención, si no lo ha dado con intención, no. Pero bueno, eso es lo que toca y nada, a recuperarse bien para mañana y a preparar el partido del viernes e intentar pelear otra vez.
¿Sabes lo que pasa con estas cosas, Juanma? Que a lo mejor el viernes pueden volver a pasar estas cosas, porque esto es baloncesto y a lo mejor el criterio es diferente. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en el fútbol.
Claro, eso es lo que no debería ser, ¿entiendes? Entonces, para ese tipo de cosas tenemos que hablarlo en la liga, intentar buscar lo mejor para mejorar todas los aspectos de nuestra liga, y uno de ellos es este, por supuesto.
Bueno, esperáis una eliminatoria larga, se ha perdido el primero, bueno, otra revancha tenemos el viernes.
Ahí vamos a ir, ya veis que este equipo no se le puede dar por muerto, 14 abajo al descanso, y ha llegado a ponerse a uno, incluso tener un tipo para ponernos por delante, o incluso tener un triple para empatar el partido, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo nos recuperamos, y bueno, a ver también ellos cómo se recuperan, porque son un equipazo, y bueno, vamos a ver.
Partidazo de Sima, ¿eh?
Sí, muy bien, ya en Cuba ya venía en buena línea, final de temporada, y hoy ha estado muy bien, ¿no? Y yo me alegro mucho por él, porque ha trabajado mucho para ponerse a tono, subirse a un equipo en marcha, y además un chico fantástico que está mejorando muchas cosas gracias a su trabajo individual y después está dando mucho al equipo.
A seguir peleando, Juanma, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. ¿Qué os parece?
Vamos a ver, yo creo que está bien la pedagogía de esas jugadas concretas de los codos. A mí me parece que el tema de los codos va a pasar como con las manos en el fútbol. Es decir, que nos vamos a ir aprendiendo conforme vayan pasando jugadas. Cuando uno recibe un balón y tiene el balón a la altura de la cabeza o por encima, no hay manera de girarse sin que los codos se muevan. Es decir, todos tenemos codos. Otra cosa es que tú percutas contra el jugador defensor y, bueno, pero en este caso es que no ocurrió, ¿vale? Luego están las partes técnicas del rearbitraje y eso, que, bueno, eso es la norma y hay que aceptarla. Pero yo creo que el arbitraje...
Perdóname, sí. Si dicen, no pueden rearbitrar, entonces cuando un entrenador pide el instant replay porque han pitado que el balón va para un equipo y luego va para otro, ¿eso no es rearbitrar? Sí, pero, pregunto, vamos.
Sí, obviamente, Emilio, ¿no? Pero el criterio es respecto a cualquier falta personal. Y las faltas personales no se pueden revisar, además se pueden aumentar en gravedad o disminuirla, ¿no? A mí lo que me preocupó el arbitraje ayer fue el criterio cambiante de un criterio permisivo en la primera parte, donde además los comentaristas comentaban, claro, esto es playoff, hay que aceptarlo. Muy bien, yo lo acepto, pero si el criterio se mantiene todo el partido, es decir, ese criterio permisivo luego pasó a uno no permisivo. Y por otro lado, los errores de interpretación en la falta en ataque. Es decir, vimos una clara de Abrines, que estaba moviendo los pies. Y bueno, pues a mí eso sí que me preocupa más, porque eso habla de la calidad del arbitraje en la primera interpretación. Todo el tema de normas y de VAR y de revisiones, pues todo es matizable a futuras temporadas, pero la calidad del arbitraje se mide con el rasero equivalente para los dos equipos. Y un último apunte, Emilio, esto no debe contagiar a la plantilla. O sea, ayer vimos un tuit de Perry, 5 mayor que 8, etcétera. Mañana va a haber jugadas similares, y vamos a tener berrinches. Eso no nos puede afectar a nuestro juego. Claro. Porque ya hemos visto durante la temporada que precisamente eso es uno de los mayores antídotos contra el Unicaja, cuando nos ponemos en bravucunao con cualquier decisión arbitral.
Bueno, nada, a mí me gustó, como se lo preguntaste a Juanma, a Emilio, de ahí tengo tres comentarios, ¿no? Uno,
venga, dale.
Siempre tú me
no
dices...
No fue una pregunta vulgar, ¿no, Anicet?
Se va a mojar.
Siempre, es que he venido y tal, y está lloviendo aquí...
Está chispeando un poquito.
Y he venido mojado.
Eso, mójate.
Así que, luego, tú me dices que yo no soy tribunero, pero es que tú, mira, que eres follonero, ¿eh? Me cago en 10. como lo ha dicho Gaby, ¿no? Quieres embravuconar y tal a todo el mundo.
Embarrar siempre, siempre.
Pero
embarrar, siempre.
A estas alturas de la película, tú sacas el capote y no pasa nada.
Venga, Mista, Nice, ¿qué tres comentarios quieres hacer? Dale.
No, para mí, evidentemente, estoy con Gaby. Los árbitros, yo estoy a favor de utilizar la tecnología para mejorar el juego, la apreciación del juego, el conocimiento del juego, ¿no? Entonces, es bueno que haya instant replay o, bueno, revisión por vídeo para que el árbitro pueda, los árbitros puedan confirmar su decisión tanto en gravedad o tanto a, bueno, el tiempo, el balón más al equipo a la izquierda o el equipo a la derecha, ¿no? Y tercero, los jugadores del Unicaja han hecho un partido empezando un poco temeroso del Fútbol Club Barcelona. Porque si se juega físico, hay que jugar físico. Es complicado porque por promedio el tamaño de envergadura del Fútbol Club Barcelona es superior al tamaño de envergadura del Unicaja. Y luego hay una forma de atacar que hace que Yankuba Sima, por ejemplo, podía ser mucho más eficaz, bueno, muy eficaz como lo ha sido, es que no ha fallado ningún tiro. Sus jugadas se han iniciado por parte, como lo ha dicho Gaby antes, Tyson Carter. Entonces, eso hay que saber utilizarlo y luego proteger mucho más el rebote defensivo, ¿no? Para mí, muy bien explicado por parte de Juanma Rodríguez, hay que concentrarse sobre lo que nos dio ventaja contra el FC Barcelona.
A Juanma también se tuvieron que explicar, ¿eh?
¿Perdón?
Que a Juanma también se tuvo que explicar Kiko de la Maza ayer, ¿eh?
No, por supuesto, porque hay que confirmarlo, pero estuvo aquí Martín Beltrán en el Carpena y nos lo comentó, estabas tú, ¿entiendes? Lo del codo cara, pues ya se dijo, lo que pasa es que en el cilindro, como muchas veces en el baloncesto se utiliza mucho el cilindro, tú no te puedes mover sin que tu codo salga, y obviamente si Jan Veselý obtiene un Oscar en su caída, pues bueno, ya está.
Sí, pero estamos antinaturalizando el deporte.
Sí, Emilio, y va un poco por moda, ¿sabes? Ahora estamos con la moda estar al final de la temporada. El codo cara, al principio de la temporada fue la falta en contraataque, es antideportiva, porque estás cortando un contraataque, y ayer el Barcelona utilizó esa arma y no se le pitó ninguna antideportiva.
Exactamente.
Y por eso digo que el criterio tiene que ser consistente. O sea, a mí
me da desde el principio de temporada.
Y el partido...
¿Os acordáis de la antideportiva de Egin Atabare?
Claro,
exacto.
La Copa del Rey.
Pero, y tú tienes razón, Emilio, es decir, es fundamental que el estamento arbitral haga pedagogía. No tiene que estar siempre ahí como agazapado y tal, para que adivinemos o sospechemos sus decisiones. Lo acaba de decir Gaby, ¿no? Los criterios se tienen que ver, tienen que ser obvios, explicado por texto, verbal, etcétera, para que durante toda la temporada tanto los entrenadores como los jugadores, como el público, el observador, entienda que esa falta, bueno, es normal que lo piten o en ese caso lo van a pitar, etcétera, ¿no? Así que tú lo dijiste bien, tiene que hacer pedagogía, pero desde el principio y que sea consistente durante la temporada hasta en los playoffs.
Fíjate que ya no estamos en los años 50, ni 60, ni 70, ni 80, que hay herramientas, vídeo, redes sociales, TikTok, para aplicar las cosas de mil maneras diferentes y comunicar a través de mil portales diferentes, y que al final te acabas enterando de las cosas cuando ya han ocurrido. No quiero centrar toda la tertulia en el arbitraje, ni mucho menos, pero para acabar con este tema, mañana nos pitan Peruga, Bultó y Serrano. Peruga, Bultó y Serrano serán los encargados de pitar mañana ese segundo partido en el Palau. Tema de pérdidas y tema de el acierto en el triple. Acabó Unicaja con un 31%, ¿no? Si no recuerdo mal, 5 o 6 de 31 metió ayer el equipo malagueño. Esto es corregible, esto va por racha, porque el otro día, por ejemplo, con el Lenovo Tenerife no metíamos una en una piscina en el primer cuarto y en el segundo cuarto nos entró absolutamente todo. Es decir, que no sé si esto va por sensaciones, por racha, por frescura, por mente.
Yo creo que es importante dos facetas, Emilio. O sea, primero, evidentemente hubo mucho desacierto, pero porque se renunció desde el principio al juego interior. Y se renunció probablemente de manera natural porque uno ve delante a gente como Veselý, Mirotic, y dice, oh, Dios mío, ¿cómo voy a meter en esa pelea, no? Y en realidad fue una trampa porque el Barcelona realmente cedió. Veíamos muchas veces al principio del partido a Kravis abierto solo. Porque se olvidaban de él, pretendían hacer que el 5 del Unicaja no era una amenaza en ataque y se centraban en hacer 2 contra 1 a los exteriores. tiros malos, fallo seguro, ¿vale? Entonces, el segundo tiempo fue muy esclarecedor al respecto. O sea, ver, insisto, a Tyson Carter con Sima jugando un pick and roll a lo Marcelinho, una y otra vez, hasta en cinco ocasiones en un cuarto, te enseña que debemos ser mucho más versátiles en ataque y no tener ningún miedo. Los tiros librados vendrán cuando haya verdaderamente una amenaza interior en el Unicaja, y en el primer tiempo no lo tuvimos, por eso del desacierto. Cuando se mueve el balón y el balón pasa por dentro y somos amenaza por dentro, esos tiros van a entrar. Y en este Unicaja, mañana, probablemente esté cerca del 40% en triple. Esta es mi apuesta, ¿eh? Aquí ya a lo grande.
Bueno, para mí hay cosas que ha dicho Gaby con las cuales yo estoy de acuerdo. El tema no es el miedo, ¿no? Ese equipo no tiene miedo. Ese equipo respeta siempre a su adversario e intenta imponer su ritmo. Entonces, pues los jugadores de Ivón Navarro intentan aplicar lo que han trabajado. Muchas veces cuando llegas de jugar una serie, como lo ha hecho el FC Barcelona, mucho más reciente, estás en mejor ritmo de partido que tener el descanso, y eso te hace pensar demasiado y pierdes un poco de ese fuelle y ese motor que te lleva a adoptar tu ritmo, como es el juego del Unicaja, y mantenerlo. Entonces, no hay miedo, y los tiros no fueron malos tiros, digamos, fueron tiros forzados frente al tamaño y la táctica del FC Barcelona. Evidentemente, cuando juegas contra un equipo, siempre vas a decir, vale, que me gane Javi Bautista. ¿Por qué? Porque no queremos que sea Gabi, que sea otro jugador que se la tire, porque Kalinowski es muy fiable, porque sabemos que Will Thomas debajo, uno contra uno, siempre va a producir. Darío Brizuela, si le dejamos, va a entrar a canasta y va a producir también. Kendrick Perry, etcétera. Ossetkowski en posicional. Entonces, se permite que sea Yankuba Sima y Melvin Ejim los que sean los anotadores. Porque con eso, siendo Yasuke Vicious, digo, puedo perder ese partido. Correcto. Pero que los demás no metan. Entonces, pues, el Unicaja salió respetando quizás demasiado y quería entender lo que le iba a plantear el FC Barcelona, y eso te hace jugar con un pequeño tiempo de retraso, porque estás observando para ver lo que te presenta, si coincide con lo que Ivón Navarro trabajó en vídeo o en cancha con ellos en los entrenamientos previos.
No, sobre todo creo que es una cuestión de ritmo, ¿no? Lo que estáis comentando, el ritmo de Unicaja, está claro que el que lo marca absolutamente es Kendrick Perry. Y ayer, entre faltas personales, desquiciamientos y que lo pararon bien, ayer vimos a un Kendrick Perry muy, muy alejado de lo que suele ser Kendrick Perry. Creo que a partir de ese límite, fijaros que en el tercer cuarto tampoco juega mucho porque hace la cuarta pronto, pero cuando Kendrick Perry mete su canasta en un contraataque que metió, corre el campo un par de veces y demás, cambia por completo el sino del partido.
Eso, perdona Gaby, lo comentaste tú en tu programa en Zona Verde en televisión. El momento de volver a reintroducir a Alberto Díaz es complicado.
Muy complicado. Ayer lo vimos más todavía, ¿eh?
En ese momento, Kendrick Perry ha adquirido un peso que él tiene que asumir. Y ahora tiene que soltar un poco para que vuelva a entrar Alberto Díaz con sus minutos, los momentos de juego. Pero el ritmo del partido tiene que ser, lo ha dicho Gaby antes, lo ha repetido varias veces, la versatilidad. El ritmo del partido del Unicaja lo impone Kendrick Perry y Darío Brizuela. Entonces, en algún momento, Tyson Carter, asumiendo ese rol de base que lo empezó un poco dubitativo a principio de temporada, cuando faltaba Alberto Díaz, pero Tyson Carter está produciendo muy bien. Quizá no en tiros, pero como es un peligro, crea esa desventaja, le vienen dos encima y puede encontrar un compañero cortando, como en el caso de Yankuba Sima. Entonces, pues hay que intentar esa versatilidad con Darío Brizuela, que es el otro jugador, el segundo, para imponer un ritmo de partido vertiginoso, rápido, de contraataque, para pillar al equipo contrario a contrapié, que es el punto fuerte del Unicaja. Evidentemente, los hombres de Axis Vicious eso lo tienen bien aprendido y venían preparados. Por eso sacrifican que metan canastas Yankuba Sima y Melvin Ejim.
Y otra cosa que yo creo va a ser clave el partido mañana, lo vimos durante el primer tiempo, es los duelos de los doses y treses. Es decir, vimos a Kalinic y Satoransky jugando al poste bajo, superando a los momentos que el Unicaja jugaba con tres pequeños.
Exacto. O sea,
entonces, ahí, en el segundo tiempo, se buscaron otras soluciones, haciendo unos cambios mucho más efectivos. en defensa para ajustar el par y evitar esas situaciones. Tenemos que intentar trabajarlo porque, evidentemente, Unicaja juega mucho más rápido y mejor cuando en el 3 está jugando un pequeño, es decir, con Diedovic o con Barreiro jugamos un poquito más lento, pero el sacrificio va en defensa. Esos duelos van a ser clave también en el partido de mañana.
Sí. Bueno, hay una cosa que creo que al hilo de lo que comentáis de Alberto Díaz, incluso ayer Jonathan Barreiro no se le vio tan fresco como en ese segundo cuarto apoteósico frente al Lenovo Tenerife, que esa segunda unidad de Unicaja a día de hoy con Carter y Kalinowski supera la de Alberto Díaz y Barreiro, creo que estamos de acuerdo. Y el tema que meterlo, introducirlo en una exigencia de unas semifinales es complicado, que no estamos en un partido de liga regular, que da igual que si ganas por 14 a si ganas por 11, ¿verdad?
Está claro, y lo que pasa que jugadores que vuelven de lesión yo creo que hay que utilizarlo en momentos puntuales para una función concreta, ¿no? Y ayer Alberto, es verdad que en algún momento desatasca el ataque cuando estaba más atascado, pero le vimos sufrir en defensa, cosa que era curiosa, ¿no? Porque
Efectivamente,
los duelos uno contra uno. Yo creo que ese físico irá mejorando, que mañana veremos una nueva versión de Alberto un poquito mejor. Y por otro lado, Barreiro en este tipo de partidos va a tener sus momentos también. Es decir, el Barcelona yo creo que va a hacer variantes en ataque mañana, seguro. Yo creo que tuvo también mucha fortuna con los triples de Sanli abiertos, que se encontró dos o tres triples ahí consecutivos.
Bueno, pero ese es uno de los puntos fuertes de Sanli, por eso se le fichó,
está
ese
claro.
Tamaño anti-Tavares.
Está claro, y sacarlo fuera, y ahí no lo supimos leer bien, pero en la segunda parte tampoco lo vimos, ¿no? Entonces, yo creo que el Barcelona va a intentar aprovechar más ese poste bajo, y ahí Barreiro lo vamos a necesitar para defender.
Sí. Oye, yo tengo una pregunta. La primera parte fue malísima del equipo. Ya lo hemos comentado.
No, malísima.
Pero bueno,
la primera parte no fue acertada.
No fue acertada, correcto. No siendo acertada, el equipo al final le da la vuelta al calcetín y se mete muy en el partido. ¿Nos podemos agarrar a eso para mañana?
Porque eso es la identidad, Javi, del Unicaja. El Unicaja.
Perdona, te echo un capote, Anicet. No olvidéis, ya queda lejos y se ganó
37...
Y dimos la vuelta olímpica en el Palau Olímpic de Badalón y demás. En el tercer cuarto, en Copa del Rey contra el Barça, perdíamos por 13.
Exacto. Correcto.
Acordaros.
Sí, no, es que es así. Obviamente nos vamos a agarrar
a eso. Llegamos a perder por 16.
Nos vamos a agarrar a eso, Emilio, a lo que está comentando Javi, es porque eso es la identidad del Unicaja de esta temporada, ¿no? Esa capacidad de mantener la intensidad, el ritmo durante casi cada uno de los cuartos de los partidos, sabiendo que enfrente hay un equipo que es un portaaviones en muchos sentidos, en presupuesto, por supuesto, en sobre todo tamaño y envergadura y en necesidad de ganar. Porque para el Fútbol Club Barcelona, para su entrenador, para el estamento mismo del Fútbol Club Barcelona, para muchos de los jugadores, es vital no dejarse ganar por el Unicaja. Y eso lo sabe, y así que Visu lo sabe sus jugadores, y el Unicaja también lo sabe. Por eso ayer empezó un poco tarde, porque a veces empiezas el partido y todo el mundo lo sabe Javi, Gaby, yo, todo el mundo, Enrique y el propio Emilio. Cuando tú juegas, tú en el primer cuarto quieres tantear para ver lo que te plantea el otro equipo, para luego hacer los ajustes, porque no es fácil para el Unicaja con esos jugadores que ha citado Gaby. Jonathan Barreiro no es el más atlético de la plantilla. Él tiene unas características para poder aprovecharlo. Lo que pasa es que enfrente, los que él va a defender y le van a defender en velocidad y explosividad, le van a superar. Y luego, Nia Dedovic también. No son jugadores explosivos, rápidos. Entonces, Nia Dedovic tiene que defender a, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Kuric o Abrines o el Satoransky. Y esos jugadores tienen más hambre, son más verticales, son más anotadores, mucho más explosivos. Y ahí Ivón Navarro tiene que hacer ajustes en el planteamiento defensivo, que defensivamente el Unicaja es eficaz, eficiente y efectivo en equipo. En uno contra uno es Alberto Díaz. Y Alberto Díaz ahora mismo está intentando no romperse otra vez, por eso está jugando quizá con prudencia, porque él está volviendo a reintroducirse, tanto en ritmo, pero sobre todo en lo que es su fuerte, que es el marcar el rumbo del partido en defensa.
Qué bien lo cuenta Anicet, y con lo bien que lo cuenta, me lo pone en bandeja para hablar un poquito de los amigos de Iñaki. De ponle asador
atún,
Iñaki.
Ponle el atún.
Atún rojo. Tú eres más de atún o de carne.
Y a Gaby también.
De las dos cosas. De
atún
dos cosas,
rojo de Almadraba. Hasta el 15 de julio. Vamos a tener que ir un día de esto.
Hombre,
allí, ¿eh?
A celebrar el pasado final.
A celebrar. Mira, no está mal.
Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Eh? Sí, sí. Habrá que cumplir.
Cuando acabe la temporada. Ponemos las notas y el que se haya portado mejor que vaya al asador Iñaki. Porque allí vas a.
Tenemos hasta el quinto partido de semifinales, que es hasta el 15 de junio.
Sí, señor. En vídeo.
Exacto.
Está todo planificado.
Ahí vas a encontrar, por tanto, una amplia carta que destacan platos como el tartar de atún con mango y aguacate de la Sarquía, ventresca de atún ahumado y presentada en forma de carpaccio, o las costillas de atún rojo con salsa barbacoa a la parrilla. Madre mía, es que no puedo seguir leyendo lo que me ha mandado el chef Iñaki y su equipo, porque han elegido una selecta variedad de productos de los dos referentes del atún, los hermanos Lara de Barbate y Gerpac. Ya lo sabes, hasta el 15 de junio las jornadas del atún en asador Iñaki, así que la carne cede al atún rojo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pon a punto tu moto BMW en Talleres Solís. 20% de descuento en recambios y mano de obra en mantenimiento. Especialistas en BMW, Mercedes y Porsche. Talleres Solís. Tu coche y moto en las mejores manos.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
En restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, nos quedan 4 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Emilio, el equipo, ¿esta tarde qué hace?
Pues esta tarde descansar. Han entrenado esta mañana a la 1:00 de la tarde.
La mañana sesión de tiro, ¿no?
Y mañana la habitual sesión de tiro también a la 1:00 de la tarde. Previamente el que se ha ejercitado ha sido el Fútbol Club Barcelona. Los he visto bien, van con moral a tope. El objetivo es traerse, eso es lo que dice la plantilla, es traerse una victoria en estos dos partidos. El primer intento no ha podido ser. El objetivo es llegar con esa eliminatoria igualada al Martín Carpena y que aquí pudiera decidir el Unicaja de Maragón. Que ya también escucharon a Ivón Navarro aquí, que él iba partido a partido, que eso de robar un punto allí y demás historia, pues que no lo tenía en mente, que si ganaba uno bien, si ganaba dos mejor, y si perdía los dos, pues que tenían que seguir jugando la eliminatoria, y lo he visto bien, lo he visto tranquilo y sobre todo con ganas de que llegue mañana también ese segundo partido y ojalá con el triunfo.
Oye,
del equipo malagueño.
Confirmar que está todo vendido para el domingo.
Sí, señora,
no hay ninguna entrada
desde el sábado ya,
desde el sábado no se puede acceder porque están todas las entradas vendidas, y para el martes, claro, hay que ver, en principio para el martes, Emilio, si
sí,
hay
no,
algo, ¿no?
No vamos a hacer como el Barça.
Como el Barça.
No vamos a hacer nosotros ya el cuarto partido si no lo tenemos todavía asegurado.
Oye, eso del pack, al final, ¿cómo ha quedado la cosa?
¿Investigaste, pues, Emilio, investigaste?
Sí, investigué, tanto que investigué que incluso si compras ahora mismo 3 entradas, ya sea para las semifinales o para la final, te dan un 25% de descuento, ni sé.
Wow.
Vale, y ahora yo pregunto, tú lo haces, ¿no? Lo compras. Y ahora resulta que el Barça no se mete a la final.
Te lo reembolsan.
Ah, te lo reembolsan.
Sí, sí.
Bueno, si te lo reembolsan, mira.
Bueno.
Han querido asegurarse.
Por si acaso no pago de más, y no lo tengo claro. Sí, ¿eh?
Que tengas que hablar con Laporta ahora, Emilio, como está la cosa con Messi.
No estuvo ayer.
No estamos tan mal, Emilio, Javi.
No está el equipo tan mal, ¿eh?
Eso es.
Por cierto, el público de ayer, lo estuve yo viendo por las imágenes de televisión y lo estaba escuchando en la radio con Emilio, no se llenó ni mucho menos el Palau.
No, que va. Ya te digo, yo he visto.
Hoy a lo mejor, poquito. Mañana sí puede haber mejor no, público, ¿no?
No, por el día, dices.
Por el día, no sé.
Aquí me dicen los más antiguos del lugar que esto se llena cuando es un partido contra el Real Madrid y tiene que ser a buena hora y muy decisivo, y en los partidos gordos de Euroliga de los viernes. con el resto de equipos es, no voy a decir de imposible, pero es muy muy difícil ver el Palau. Yo, de hecho, en un Barça-Unicaja, la final del 95 no la pude ver, in situ, pero no se llena. Que me dicen que creo que el único que se llena a tope es en ese quinto partido del 95, pero los que yo he visto aquí de cuartos, de semis y demás, no se ha llenado nunca a tope ese Palau Blaugrana. Así que vamos a ver lo que ocurra mañana, pero por el tema de presión no va a ser, no va a ser ese uno de los motivos. Por cierto, se me unen más gente a nuestro proyecto integral de tienda de baloncesto en Málaga y me proponen una idea: comprar una nave grande, hacer una pista de baloncesto y para alquilar para pachanga y demás, y luego todo integrado la tienda de baloncesto.
Eso es, José Luis Torres, ¿no? José Luis Torres, seguramente.
Nos faltan socios capitalistas. Ahí está mi amigo Dani, nuestro amigo Juanma Rodríguez. Socios capitalistas necesitamos.
Bueno, si hace falta capital, van y fe con el taco, no hay problema. Bueno, al Tani déjalo, que está en Qatar y no vea. Sí. Anicet Laborama, te mando un abrazo. Gracias, como siempre lo cuenta muy bien. A Gaby también. Emilio, mañana te escuchamos a las 3 de la tarde.
Aquí estaremos, abrazo fuerte.
Venga, un abrazo. Y Enrique Ortiz Urreta también estuvo en la dirección técnica y táctica de este programa. Escuchas ahora la tarde de Copia y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Hasta mañana, adiós. Con Pilar